noches.
Hoy vuelve a la clínica de la radio y la televisión un viejo amigo. Este hombre, al que ya hemos exprimido las ubres del arte, no solo es un pintor en tiempos de Ikea, es también un inmigrante en tiempos de Donald Trump, es un marroquí en tiempos de Daesh, lo tiene todo. Después de toda la tarde hablando, principalmente yo, creo que nos queda algo que decir. Por fin llega hoy una de esas pocas personas que visita la clínica y está a la altura de mi talento. Joan Cursach, ha pasado por aquí su hermano, ha pasado por aquí su padre, su madre en un discreto segundo plano, pero también subió hasta aquí. Y hoy vuelve de la cuna del Brexit, de Bruselas, porque la cuna del Brexit está en Bruselas. Vuelve entre tambores de guerra con Gibraltar, no sabemos si lo entiende. Vuelve de la cuna también de Daesh en Europa. ¿Cómo se llama el barrio? ¿Molenbeek?
Molenbeek.
Molenbeek, que también hemos visitado nosotros. Y pues algo caerá de arte también, porque siempre hay que hablar desde posiciones muy enfrentadas, la mía como crítico, la suya como autor, pero que acaban confluyendo siempre. Y que estamos más cerca, hay más cosas que nos unen, como diría un mediocre político ahora, de la que nos separan. Y hay que buscar aquello que nos une.
Muy bien.
Van Morrison no nos une.
Pues vayamos a lo que nos separa.
Lo dicho, yo tenía preparado unas referencias a Diógenes y al desapego por tu presencia, pero como ya te las he comentado, paseando al perro, no voy a decir que no hemos llegado aquí sin nada que decir, al menos yo, pero casi. Aparte hay más gente, Saúl por lo visto hoy quiere hablar.
No.
Pues que participe.
En absoluto.
¿Qué te ha parecido Van Morrison?
Un genio, sí será.
Se te echa encima en la plantilla, yo te lo digo.
Asalariados. Bueno, lo primero, esto sí que lo queríamos, ya lo hemos hablado, pero cuéntaselo a la gente. Un poco, tú estás en Bruselas.
Sí,
que es
la, me llamo Joan.
Joan, creo que eso sí, pero que no lo hemos dicho.
No ha dicho un viejo amigo, sí. Pero...
Joan Cursach.
Joan Fernández, para los amigos.
Yo sé que vosotros me conocéis ya.
Joan Fernández, digo.
¿Nombre artístico? Cursach. Vale, Joan Cursach.
Sí, estoy en Bruselas.
Cuando uno, por ejemplo, se dedica al arte y tal, conviene indagar en su apellido más estrambótico, más...
¿En plan Sigmund Freud o algo así?
No, porque Fernández, no sé. Con todos mis respetos, ¿sí?
No, sí, es un apellido que no tiene.
¿Y por qué renunciaste a él?
No, yo no he renunciado, está ahí, pero era más corto cursar para firmar.
Y
era
un poco ahí, más, ahí, era un media poco más, letra más corto.
Un poquito más exótico.
Eso sí, ahí. Sí.
Y Fernández no me da miedo, Fernández no se pierde.
No.
Ayer lo hablaba con mi hermano, que somos, parece ser, los dos únicos Fernández de la familia que podemos colaborar en que continúe la estirpe Fernández. Y claro, no es una... No,
vamos mal.
En vuestras agendas no hay...
No, no, pero ya no es eso. Es cuando la familia te dice, es que si no el apellido...
Hay menos presión, ¿no? Con Fernández.
Pero ¿cómo se va a perder si es Fernández? No te lo tomes tan a pecho, que es nuestro, ¿no? Es de tanta gente que cómo se va a perder.
Es verdad que un García no se puede sentir tan preocupado, claro, tan preocupado por esto como
por
un Arizmendi.
Tampoco en criar, pero digo, voy a firmar los cuadros. Algo colaboraré con la familia.
Total, en la esquina cabe. Y nada, pues eso, una de las cosas de las que queríamos hablar es en estos tiempos tan revueltos por la Unión Europea. Nosotros teníamos a un corresponsal. Yo llegaba a decir que tú eres como la Paloma Gómez Borrero de la clínica en Bruselas.
Pero en vivo ahora.
Pero parece ser que se puede vivir en Bruselas y no estar muy al tanto de todo esto que pasa.
Por el hecho en sí de vivir en Bruselas, no.
Si quiero decir, se puede vivir en Barcelona y no estar...
Uno está al tanto de lo que ocurre si lees la prensa o escucha la radio. Y yo la televisión no la veo por no tener, pero por el hecho en sí de estar en Bruselas...
¿Mucho opus en Bruselas?
Yo no lo detecto ni allí ni aquí.
Y no sientes la presencia de los europarlamentarios ni nada de eso, ¿no?
Eso en el barrio donde yo vivo no se ve. Y es verdad que es una ventaja, yo creo que yo la considero una ventaja de Bruselas, que si no te mueves justo en el centro, en no sé si llamarlo un kilómetro o dos kilómetros cuadrados, donde están todas las sedes europeas y los organismos oficiales, en no. Un barrio a la izquierda y un barrio a la derecha, sinceramente, no tiene nada que ver.
¿No es una ciudad más o menos europeísta que cualquier otra?
No creo.
No tienen, hombre, la Unión como bandera.
En lo que sí que lo detesta es en que hay gente de todos los países, y en cualquier rincón, y en cualquier bar, y en concierto, donde sea, te puedes encontrar con uno de cualquier país. Del mundo,
puede,
prácticamente de cualquier
país. Puede pasar en Madrid también, ¿eh?
Hasta ese extremo no lo creo, fíjate lo que te digo, Sergio. Ni en París, ni en Berlín, ni hasta ese extremo no. Y conozco un poquito París y un poquito Madrid. Y he encontrado gente que vive en París, que antes vivió en Bruselas. La semana pasada estuve hablando con una chica que vivió 10 años en Bruselas y trabajaba en el Parlamento Europeo, ¿eh? Y en París no es lo mismo. De hecho me decía, he perdido la práctica del español o del inglés o del italiano, los idiomas que ya en este caso me contaba que manejaba. En Bruselas puedes vivir todo el día trabajando con tres o cuatro idiomas fácilmente.
Y de forma más local, ¿balones o flamencos?
Vamos a empezar a
mí. Esto no lo oyen allí, ¿eh? Y si lo oyen no lo entienden, ya te lo digo, que el eje allí, no sé.
A mí me trae sin cuidado, pero es muy divertido como país. Es muy divertido, como no tengo ni... Yo soy francófono de habla, no manejo el flamenco, pero eso, claro, no me... Políticamente no me, no me identifica.
Te quiero decir que...
Pero
que
el caos es fantástico.
Les afecta a ellos.
El caos es
por
fantástico.
Ser una cosa u otra, hay algún tipo de enfrentamiento, ¿no?
Sí.
No violento.
Pero... No, violento no en absoluto, pero políticamente sí, ¿no? Es un país, es un caos de país.
Pero que a lo mejor...
Hay gobierno, hay ministerios donde tienes el flamenco, el no flamenco y el de la región de Bruselas. Yo al vivir en región de Bruselas, no es un estado, pero bueno, es una particularidad dentro de un estado, de un país ya particular, que hay dos completamente divididos. Hay un tercero que es región Bruselas y te puedes ver a veces para lanzar un proyecto hablando con cuatro ministros o cinco del mismo gremio.
O sea que...
Porque hay flamenco, francés, región, el nacional y el... Yo te saltía las
un teles. Belga viene aquí, ve el conflicto catalán y dice, pues chavales, esto lo que tenéis aquí es una comunidad de vecinos prácticamente.
Bueno, no lo sé. No sé si a tanto, pero están en...
Ahí habéis estado sin gobierno... Yo creo que cuando llegué estaba... Aquello era un
país sin gobierno. Ha estado mucho tiempo sin gobierno. Sí. Porque tienen que cuadrar muchos números, claro.
Claro que
no hay mayorías absolutas. Es prácticamente imposible las mayorías absolutas, con lo cual.
Y enseguida nos empezaron a alarmar con que no hay gobierno. Y siempre se sonaba de fondo lo de Bélgica. Bueno, Bélgica no ha habido gobierno en años y.
Ya, y
año y medio, dos años, tampoco les ha ido mal.
No, y a Italia nunca le ha ido mal y ha sido un caos en cuanto a hacer gobiernos. Italia siempre. El periodo más largo de Italia ha sido Berlusconi, así que.
Y de un país islamista, como casi, como es Marruecos, tú llegas a
un país
Bruselas?
Islamista, bueno, no, un país de religión islam,
islámica, sí.
Pero tiene religión oficial. Marruecos, sí, no es un país.
Por supuesto.
Supuestamente España. O sea, es un país con.
De religión islámica, islámico. Pero no islamista.
Bueno, perdón.
Para ti la perra gorda.
Ah, no, no, para él no, no. Lleva razón.
Sí, sí, para él, para él.
Lo de Vamos Rison no llevaba razón, pero ahora yo.
Esto nos une.
A un país donde a lo mejor ahora pues es casi islamófobo o no. O sí.
Bueno, como país no, yo no creo que el,
no digo como país la gente, sino como administración.
Esto es un país, una
como administración,
una opinión
sí que
completamente personal, porque no tengo ningún conocimiento de Bélgica en general ni de Europa.
Para eso te hemos mandado allí, para que des la opinión.
Muy bien, con mi opinión, pero
otra vez veo.
No creo que
en
haya
los tiempos
países
de la posverdad. Lo que digas ahora es verdad y ya está.
Esto de la posverdad, esto sí que es tela
marinera. A mí me divierte bastante.
Esto sí que es tela marinera, lo de la posverdad y la postontería. A ver si algún día pasa la posgilipollez. Y eso no hay visos, no hay visos.
Ah, está la guillotina.
Pero bueno, no creo que haya países que sean islamófobos como países.
No, me refería más a la administración. Porque sí que he oído que, por ejemplo, a este barrio se le está estrangulando bastante de un estado policial prácticamente o militar.
Sí, sí es cierto que ha habido una cantidad de registros de controles que hasta hace mucho tiempo no se tenían, pero también es cierto que es verdad que desde allí han salido unos cuantos
gente con armas,
sí, gente que se ha dedicado a hacer cosas malas. Pero también es cierto que esto de repente se pone de moda
políticamente,
se pone de moda informativamente por la trascendencia de lo que ocurre, evidentemente. Pero claro, esto es real, pero es igual de real que es un barrio muy abandonado en muchas cosas, con un 60% de paro, con 100.000 habitantes, que de 100.000 habitantes que te salgan 15 o 200 yihadistas sigue siendo una proporción insignificante. Lo que tiene hoy tanto valor el que una persona se vaya a Siria, que parece que se ha ido a todo el barrio. Hay un drama que se oye hablar muy poco. Y yo sí que he leído y he oído que existen, evidentemente, las madres musulmanas y no musulmanas que se han encontrado con que de repente su hijo les llamaba desde Siria, en ese barrio, y que nadie les apoya, y que para ellos eso es un drama. Porque ellos, ha habido yihadistas, llámenlo como quieran, de madres que no ni practican la religión. Otros la practican, pero yo he vivido en Marruecos y tengo amigos, claro, que son musulmanes, pero entre eso y el terrorismo es como el País Vasco, entre ser vasco y ser de ETA. Entonces,
¿se podría decir que ante el abandono eligen ese camino como proyecto de vida? Es decir, no tengo absolutamente nada que hacer, no me ofrecen nada, ¿no? ¿Qué hago en la vida?
Yo tengo mi
plan. ¿Voy con estos?
Yo creo que eso sí, pero hay muchos casos que parece que igual que puede ser de nivel cultural alto, como parece ser que eran los de las Torres Gemelas, que estudiaban en Alemania.
¿Estaban en los pisos de arriba? ¿Te refieres?
No, los que se molaron, los que lanzaron los aviones y pilotaron los aviones, hasta gente que sí, que puede ser de la calle, que les lavan el cerebro. Entonces, todo esto se da hasta gente que no tiene ninguna relación diaria y práctica con el Islam, que bebe alcohol dos meses antes. ¿Por qué eso ocurre? La verdad es que eso es un misterio.
Yo sobre esto tengo una reflexión bastante sesuda. Y esta vez voy a hablar en serio, por una vez en
el Islam. No, el Islam no es eso.
El rollo de la segunda generación de inmigrantes, es decir, llega una primera generación que tiene hijos a los que se les vende la integración y se les obliga a entrar en el sistema del país. Por ejemplo, a Francia le ha pasado mucho esto, sobre todo con los disturbios estos en los suburbios, y al final dicen, el final del recorrido es, hostia, yo he tragado con todo, he ido a tus escuelas, he ido a tal, y me sigues tratando como un ciudadano de segunda o de tercera. Entonces, no me vendas que la integración es hacer esto, cuando el resultado es, sigo siendo un ciudadano de segunda, un esclavo.
Yo creo que eso, evidentemente, eso no justifica para nada el terrorismo.
No,
pero
si es el caldo de cultivo, explica, o es un sitio donde pescar. Pero
explica sobre todo eso, la delincuencia, la degeneración de barrios, el no cohabitar entre gente que viene de segunda o tercera, porque claro, en el fondo, si es que en el fondo es eso. Seguimos haciendo distinción, no es que es Islam, es que Islam no es ningún país. es que son belgas, o son parisinos, o son madrileños, o son conquenses. Islam no es ningún país que de momento se conozca. Desde que empezamos a empezar ese vocabulario de la distinción de no, es que eran belgas o son madrileños. Y lo otro, pues sí, cuando hay niveles de pobreza o fácilmente son manipulables, o llega un momento en que no tienes nada que perder o nada que ganar y te apetece hacer un atentado, como te apetece volarte los sesos o ponerte a pintar. Es que la.
Pero un momento,
todo es posible.
Molenbeek como tal, que es un barrio más o menos céntrico, ¿no?
Totalmente céntrico.
¿Es un barrio marginal, peligroso? ¿Lo ha sido?
¿Os ha creado
un mito?
No, ahora salen a matar fuera, ¿no?
No, no hay ningún problema en Molenbeek, más allá que es verdad que hay una grandísima población musulmana y posiblemente la gente se va metiendo más en sí mismo, pero yo creo que la gente que se queda viendo en su casa la televisión y te informan de que los musulmanes no se integran y no sé qué, tú te metes más en la cabeza aunque no se integran y tú tampoco te integras con ellos, porque la integración yo siempre he pensado que es por los dos lados, porque la patria no es mía ni es del que llega,
porque si no es absorción.
Yo si abro las puertas de mi casa que venga gente, las normas las pongo yo, bueno, un poquito al entrar, pero después si convivimos las normas hay que compartirlas.
El otro día había uno,
hay que compartir, y la integración tiene que ser por
había una lado. Reflexión sobre eso, que el haber nacido aquí o allí es como ser Capricornio o Sagitario, tampoco te da ningún derecho, es decir, yo
no, en absoluto, es que no tiene ningún.
De todas formas, también Europa tiene un problema moral con el. O sea, no es lo mismo llamarse ser francés y llamarse cualquier apellido francés que ser francés.
Rochefort.
Que ser francés o belga con todos los derechos, pero llamarse Ibrahim.
No, por ejemplo, eso les cierra muchísimas más puertas y eso está demostrado, ¿eh? A la hora de buscar trabajo, y no todos los que se llaman Ibrahim o Mohamed son ni yihadistas. Es aburrido este tema.
La generalización.
Es aburrido, no digo por nosotros, lo digo porque parece que siempre hay que volver a justificar y a explicar que cuando hay 100.000 que viven en un barrio y 10 rompen un coche, hay 99.990, creo que he dicho 10 que rompen un coche, que coño, no han hecho nada. Sí. No han hecho nada.
Que se levantan, aunque, van a trabajar.
Aunque yo ahora, ante alguno que pudiese decir, joder, es que entre el ejemplo de romper un coche o un atentado, evidentemente no vais. Pero me refiero a la proporción, no al hecho.
Y luego de los 10 coches que se rompen, habría que ver si alguno merece ser.
Llamémosle atentados. No, los atentados, yo ahí vi. No, esto también nos distancia.
Coches,
esto también nos distancia. Coches. Vayamos a lo que nos une.
Sí. Por las ideas se muere, no se mata. Decía el Ángel Rojo.
Efectivamente. Pero.
Y un tío al que le han roto el coche también, ¿eh? Un titi. Bueno, ahí seguro. En fin, vamos a poner algo de música porque este tema dice que te aburre.
No, me.
Ahora he hecho otra reflexión. Que, Saúl, hombre, ¿por qué hables algo? Venga. Tienes ganas de hablar. ¿Qué música vas a poner? ¿De dónde ha salido la música hoy?
El señor que tiene.
Pues
el
la frente. Historia es que.
¿Qué suena?
En mi quijotesca manía por prepararme los programas, he dicho a ver qué oyen en Bélgica. Y la verdad es que me ha resultado muy duro, Joan, no sé.
Iba a decir tiros, pero es un
poco afortunado. Esta gente es verdad que no cuenta chistes porque. ¡Buf! Pues sinceramente, hay de una colección, un ramillete.
Bélgica es un país pequeño.
¡Buf! Tira mucho pequeño. por el tecno.
Vivimos mucho. Yo en eso no estoy nada informado, ¿eh? No. Si ya tiran por el tecno, pues la verdad es que será otro problema más del país. Con todos los que tienen uno más. Pero de todas maneras es un país pequeño, pues hay que.
O sea, hay rarísimas, súper lentas, con muchos sintetizadores y tal. Realmente, con lo que más puede uno moverse es con Django Reinhardt, que es mi primera opción.
Pues mira.
Lo verás.
¿Qué opción
has dicho de Bell que no pongamos, que es una obviedad que.
Escucha, hombre, de Jack Brel, Ne me quite pa.
Ne me quite pa, no. Ne me quite pa. No. Esa la he quitado. Tengo otra de Jazz Brel que está bastante chula, claro, pero no. Quería empezar con. Hay un grupo que se llama Trío Manuche y tocan el Minor Swing de Django Reinhardt. Habría que hablar de esta. También tiene un programa, esta música Manuche.
Y Django Reinhardt también, ¿eh?
Y Django Reinhardt, por supuesto, pero esta música divertidísima y llena de virtuosismo. Minor Swing, que es un clásico entre los clásicos. Thank you.
Bueno, está agotador.
Qué tensión, ¿eh? No, y luego también los descansos son muy intensos. Con Joan siempre todo muy intenso.
Menos mal que la música era tranquila en ese aspecto.
Pues esto del swing, a mí porque me aburre un poco, pero la figura de Django, que alguna vez aquí la hemos hablado,
sí,
tiene un...
tiene un programa y una historia fascinante.
Los iconos belgas, hablábamos antes.
Los iconos
belgas. Son Tintín, ah, los pitufos.
Vale. El chocolate.
Yo cuando he ido allí,
el chocolate.
La cerveza.
Y la cerveza.
Las armas.
Jack Sparrow.
Las armas también.
Los diamantes.
Perdona.
Desde que es extraño.
Edimer.
Pero vuelvo.
Los pitufos.
Edimer.
Corto Maltés.
Los pitufos.
Los pitufos ya lo has dicho.
Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude.
No, pero por ejemplo, la cerveza.
Para ser un país pequeño, oye las cosas que hacen esa gente. Rajoy diría, la gente hace cosas.
Un país de países.
Hace cosas. El Quick Step, esos que van en ciclismo. Pero es que eso lo han inventado ellos, que es la tarifa flotante, el parque.
Sí, sí, la tarifa.
Oye, para un país pequeño, chico.
Y un chico meando en la calle.
Sí,
¿no?
Que cuando lo veis que es tan pequeño, pues ahí la decepción es gorda. Pero después el ánimo te lo vuelve a levantar una cerveza de 8 o 9 grados.
No acabo de entender eso.
¿El qué?
Lo del mannequin piece.
Lo del niño. Y me preguntas a mí.
¿Cómo eso es el icono? Supongo que por lo irreverente y tal. Cuando, joder, la plaza es una pasada.
Y la plaza yo creo que es muy admirada. Pero tampoco porque una es muy cosa icónica. Tan pequeña se hace.
Tampoco es como, por ejemplo, la plaza de Praga. Lo icónico de allí es el crío ese haciendo pis.
Mira, la plaza. Lo que sí, el símbolo es el mannequin piece. Y es curioso que después es una pequeña. Pero, chico, eso es como la.
Tiene la atomía.
Sí, pero ¿por qué una cosa tan pequeña se vuelve? Eso no lo sé.
Que mañana la vez mala pasé en el Atomium yo.
Estábamos de resaca, ¿no?
Sí, pero no llegué ni a subir.
Hombre, no.
No llegué ni a subir.
¿Para qué vamos a subir?
Y no creo que mereciese la pena.
No, yo creo que tampoco.
Pero, por ejemplo, la cerveza, vamos a hablar. Antes lo hablábamos tú y yo.
Un país sensacional con la cerveza.
¿Qué? ¿Pero
qué? ¿Qué trato?
Con tu visión de elaborador, ¿qué opinas ahora?
Pues opino que lo que hablaba antes con el que está muy bien la cerveza, está muy buena, pero yo prefiero salir y tomarme 30 cervezas y volver a mi casa borracho.
Pero hablamos de una cerveza que no es la típica Mau.
Que salir y tomarme dos y ir ya borracho y luego al final acabar tomándome 30 y gritando por...
Pero
gritando sí, por Bruselas, Jessy...
Cuando te acostumbras.
Y que casi me hostien por allí. No me hostiaron, ¿eh? La gente lo entendía.
¿Qué has dicho? Casi.
No, y ni siquiera casi. Es tampoco con, nadie me miró mal.
Con la pronunciación yo creo que no lo entendieron.
Al principio lo pronunciaba bien. Se fue deteriorando.
Perdona, yo ligué una vez en Lavapiés diciéndole a una chica: «Je crois que tu es très joli, mon petit croissant».
Esa es una histórica también tuya.
Café olé.
Es verdad.
Pero bueno, la cerveza.
Pues la cerveza es un gran mundo. Es verdad que tú
ahora que está de moda la cerveza 30, artesana,
pero
la gente que viaja allí
se bebe de otra manera. Esto
sí,
también
pero allí que la gente que viaje allí, si quieres probar cervezas, viaja.
Sí, por supuesto.
Antes que
Alemania parece que hay muchas también, pero Bélgica
o Reino Unido.
Yo
no.
Pensando que Bélgica es el país
para lo pequeño que es. Hay muchas
mucha, de la cerveza.
Yo nunca he visto esas jartas de
fresa, de la mora, de la tostada, de la no sé qué. ¿No?
De todo tipo, de verdad.
Entramos en un bar que era un teatro, ¿no? O algo así. No, que tenía la carta de cervezas más. Uno que se fumaba atrás en una especie de.
L'atelier, que tenía las cervezas puestas como las apuestas hípicas.
Sí. Ese. Es posiblemente la carta de cervezas más grande que haya visto yo en mi vida.
Hay muchísimas, eso es inacabable, inabordable.
O sea, como te entre la cabezonería esta de los cojones de me voy a ver todas las de la carta, mueres antes de llegar a la mitad.
Me imagino que sí.
Pues se hace por etapas, también.
¿Tú con cuál te quedas?
¿Cuál? Si tengo que elegir una sola cerveza.
O sea, ¿tú con cuál alternas allí?
No, eso yo voy probando. Eso, bueno, realmente la fase de ir probando la he dejado un poquillo. De vez en cuando alguna pruebo. Y ahora me manejo a lo mejor entre 7 y 8, que me gusta mucho.
¿Lo que la has dejado o que has terminado? Ya la has probado todas.
No. He parado de probar.
Buen conciso.
Hay incluso guías para recorrer el país probando cervezas artesanas.
No, por supuesto. Es que tú lo que viste en Bruselas capital es lo que puede llegar a Bruselas, más o menos, vía no siempre super subido. Después tú sales de Bruselas y en cualquier viajecillo que haces en un pueblo te paras, puedes encontrarte una o dos cervezas que solo la vas a beber los 15 kilómetros a la redonda. No llega a Bruselas.
Cervezas muy locales y...
Totalmente. Y no, eso es un... No, eso no se
eso acaba. Es un mundo. Eso,
sí, no sé por qué. Les ha pegado esa...
Es ahí, pues, bueno, un poco a lo mejor
los inviernos
aquí,
que son
como
fríos.
Aquí el vino y
los inviernos, bueno, que
los inviernos son fríos
y largos.
Yo sí lo sé.
Y ganas
dilo,
de...
dilo, no te lo calles. Sí,
claro. No dejes, macho, la cerveza es un mundo extraordinario. Sí, te coge, te adobas, está buena, pues ¿por qué? Pues porque está muy buena.
Sí, pero que para que, pero que nos gustan unos cuantos, sí, pero
es otra cerveza. También hay que decirlo, ¿no? Como cuando sales por ahí,
es que aquí tienes el Mau. Y allí, si no te gusta la de fresa, pues vas por la de menta.
Ya, pero es una cerveza que, por ejemplo, no
tiene,
se bebe...
También tienen su mago, también tienen su mago, ¿eh?
No se bebe extremadamente fría, ¿no?
No.
Son
no
cervezas tanto. Que se beben casi del tiempo.
Sí, pero claro, el tiempo en Bélgica no
con menos fresco. Gas. Bueno, pero aquí en invierno sí. La gente está bebiendo mago como si no hubiera mañana, ¿eh? Abajo cero. Bueno, no nos cambiamos al vino. Ni...
¿Tenéis jarras de esas con tapa o eso solo en Alemania?
No me suena haberla visto.
Para la cerveza caliente.
No me suena haberla. Hay vino caliente. Cerveza caliente no me suena, pero no soy. No me acuerdo. Es posible que exista, no me he fijado.
Bueno, vamos a poner a Jacques Brel. Me ha dicho él: no pongas Ne me quite pa.
No he puesto Ne me quite pa.
Y Valentín, sin saberlo,
sí,
no ha elegido Ne me quite pa.
Porque Valentín y yo nos conocemos desde el tiempo. Yo creo que hay una conexión que.
Y en la clínica oímos de las obviedades.
Que no está escrita, levantó una ceja y digo ya.
Nosotros hacemos programas de los Beatles. Sin los Beatles, huimos de la obviedad.
Muy bien.
Y pues como instrumento cacharrero por antonomasia está el acordeón. Creo que esta canción empieza con una musiquita de acordeón muy, como muy francés. Está bien, no me acuerdo del título ni nada. Ponle.
Besul.
Ahora que traduzca.
La mía.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du temps et on a vu du temps. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du temps, on a quitté du temps. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal. Au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon, on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle. Garçon à la sœur, j'ai vu les fleurs du mal.
nuestro chip de la EGB, estábamos comentando, tú eres francófono. Esto es difícil de hablar para un castellano manchego.
Es porque no tengo 20 años ya.
Del Peral.
Hombre, del Peral. Es bueno, que no estudié en el Peral.
No estudiaste en el Peral, pero tampoco reniegues.
No, yo lo reniego de nada, pero que no tiene que ver.
Escapa un poquito también.
No, no tiene que ver lo del francófono con el Peral.
No, a lo que voy yo es que la EGB no teníamos. No sé si tú tuviste la suerte, ¿no? Pero yo no tuve profesores de inglés que hablasen inglés.
Buenos, de verdad. Sí.
Buenos.
Yo la única que tuve aquí en Cuenca tampoco era muy buena.
Tú lo has aprendido de adulto, entiendo esto.
Sí. Pero porque yo empecé el francés, viví dos años en Villafranca de los Barros, en Extremadura.
Que es muy francófona.
Pues en aquellos tiempos sí, pero yo creo que la media España era muy francófona. Aún se seguían los tiempos del franquismo, supongo, donde lo que se aprendía como lengua extranjera era el francés.
Sí,
y allí
sí.
Yo empecé sexto y séptimo de GB el francés, porque era lo que había en el colegio en el que estaba. Y en octavo vine a vivir a Cuenca por razones familiares, de traslados, estas cosas. Y el colegio que más cercano tenía a casa, que era Santana, había inglés, y la única opción de seguir con el francés era subirme al Carmen, bueno, que al final me quedé en Santana y cambié al inglés. Pero me quedó siempre la espina de acabar con el francés, no sé por qué, me gustaba el francés, no sé, es una tontería.
A mí también.
Pero me quedó. Y cuando volví al Cuenca,
el idioma es cojonudo, además.
Cuando volví a Cuenca, 15 o 20 años después o no sé cuánto, y no conocía a nadie, aún no conocía a ninguno de todos vosotros, lo primero que hice al llegar a Cuenca fue meterme al Cine Club y a la escuela de idiomas en francés. ¿Por qué? Porque había menos gente que en inglés.
¿Que si nos hubieras conocido a nosotros?
A lo mejor no
habría pues
no.
Metido en el
a
bar.
Lo mejor no ahora. Yeah. No, y esa es mi relación con el francés.
Es cierto que yo, por ejemplo, soy algo más joven que tú. A la vista está.
Hombre,
pero
no hacía falta.
Yo, cuando estudiaba, las internas. Porque yo estudié con las monjas.
Tú estabas internado.
Yo estudié con las monjas.
Pero externo.
Nuestro lema era trabajo, fe y amor. Ajá. Las internas que venían de los pueblos estudiaban francés y los locales estudiábamos inglés. Porque arrastraban esto que dices tú, de que en los pueblos...
No era fácil que se
hubiese... ¿Y qué tal era el francés de las internas?
No llegué a disfrutarlo.
Porque éramos,
iba a decir
por,
hasta...
Por,
no, nunca.
Porque éramos de inglés.
No, nunca. Porque era de inglés.
Hacía el Brexit. No. Ya en aquellos tiempos hacía el Brexit.
Fue el Brexit tan pateto y tan aldeano pues como ahora.
Joan, ¿te queda algún país francófono por al que quieras emigrar? Ya te quedan pocos francófonos.
¿Qué dices?
Canadá.
¿Te queda toda África?
Me queda... Bueno, sí, no, sí. Yo solo he vivido en Marruecos y en Bélgica, como pero países que hablan
¿alguno francesa? Que quieras ir?
Costa de Marfil.
Oficial.
¿Costa de Marfil?
¿Alguno que otro que quiera ir?
Liberia.
Canadá. De momento, Canadá.
No. Côte d'Ivoire.
Joder,
sí, Liberia está, Liberia ahora está muy bien, muy tranquilo, creo.
Ah, no, a mí viajar, a mí me da igual, yo a cualquier lado sería feliz.
Mira, es algo, yo no sé si hemos hablado de esto en algún programa, pero mira, viene a colación.
Como fuera de casa, no se está en ningún
a coalición.
Sitio.
¿Tú has hecho vidrieras en Guinea?
No, las hice aquí y las llevé
las
a Ghana.
Las mandaba allí, las mandaba
a Ghana.
O sea, no he dado ni una.
Pero
no las mandabas.
Pero las mandamos.
Pero no las mandabas, las llevaste.
Las llevé.
Es que no es lo mismo mandar que llevar.
Pues fíjate lo que te digo,
si Sergio, jugamos a corregirlo.
Es que te voy a tener que volver a corregirlo, lamento. Las mandamos y yo fui por otro lado. Porque el transporte de las vidrieras duró tres meses y yo fui en un vuelo.
Ahora no te manchaste las manos.
Ahora voy entendiendo el comentario sobre la canción de Jazz Brel, joder con el organillo.
Esto es un linchamiento, ¿eh?
Arrieros somos.
Pero sí, hicimos las vidrieras aquí en Cuenca y las enviamos a Ghana. Y me fui a colocarlas allí porque nadie de mi empresa quería ir.
¿Y cuánto
era
tiempo,
muy simpático.
¿Cuánto tiempo estuviste?
No querían viajar. Estuvimos 11 días.
Bueno, pues,
un viaje cojonudo.
Curramos
por lo que tuvimos que currar.
No se puede decir que hayas vivido allí, pero
no,
bueno.
Hombre, no, hombre, 11 días
pero,
no.
Pero, ¿qué?
Pero más que yo, ¿sabes?
Hostia, pero no, 11 días son 11 días, ¿eh? En Ghana, hay que pasarlos.
Hay que tener Ghana, ¿eh?
¿Cómo estaba Ghana hace 11 años? ¿Hace
pues fue? Muy tranquilo, porque era un país que hacía un par de años...
igual, ya te lo digo.
Que había dejado, había llegado a un acuerdo de paz, había acabado la guerra, y la verdad es que en cualquier país donde acaba una guerra es más fácil todo lo que se pueda emprender.
¿Que cuando hay guerra?
Efectivamente, y Ghana estaba en esa fase. Y creo que desde entonces nunca jamás ha habido una guerra. Y creo que de los pocos países de África que ha conseguido una estabilidad. Y bueno, ahí fue una gran experiencia en todo caso. Y y bien contento.
¿Dónde pusiste las vidrieras?
En una ciudad de unos 200.000 habitantes que se llama Koforidua.
¿En una iglesia católica?
Por supuesto.
¿En una iglesia católica?
En una iglesia católica de unas misiones.
¿La vidriera tiene poca salida que no sea el catolicismo?
De unas misiones.
¿Los judíos ponen vidrieras?
No. Mira. No, sí. Te contesto. Los judíos, yo eso no lo sé. Como religiones, no lo sé. Pero, por ejemplo, en Bélgica he visto que hay bastante tradición de vidriera. Es verdad que es un país católico. Y eso supongo que
en casas de nuevos ricos y tal.
Exacto. Y en,
o sea, la vidriera civil existe.
Sí. Ahí en Gante, por ejemplo, sé que hay unas cuantas empresas de vidrieras que trabajan mucho. Yo voy a una escuela de grabado.
Sí, vamos a hablar ahora de eso porque un poquito de arte hay que hablar contigo.
Y en la academia donde yo estoy haciendo grabado y hay pintura, escultura, cerámica, etcétera, etcétera, también hay vidriera. Hay la vidriera, sí, veo que por ahí por el norte vidriera. Está bastante.
Creo que, por ejemplo, extendido. En casa del padre de Andy Siniestra hay una vidriera del escudo del Barça.
Eso sí.
O sea, no, la vidriera se da al mal gusto también, hombre, yo claro, creo, ¿no?
El mal gusto se puede dar en todos los lados.
Pero hay, bueno, artes o artesanías que se dan el mármol. La piedra se da el mal gusto.
Cualquier acción humana es muy, la vidriera privada es muy cantosa.
¿Sabes? La vidriera privada civil es cantosa.
Cualquier acción humana puede acabar en mal gusto o en algo muy hermoso.
Creo, vamos a poner una canción porque quería hablar contigo. Ya nos vamos a tirar al arte. Decía que habíamos exprimido tus ubres del arte, pero no. Porque creo que no he tenido contigo la oportunidad o no hemos tenido de comentar la exposición famosa de aquí de Cuenca, de Ai Weiwei. Yo creo que tú sí la has visto, ¿no?
Sí.
Pero no en las ondas. Hemos tenido opiniones más o menos profanas como la nuestra, pero vamos a ver vamos a conocer la tuya. A posteriori, vamos a oír algo. Esperamos a que Valentín nos lo presente. Pues presentándolo tú, Saúl, hombre.
Por la música y ya va.
Es como los chicos.
¿Esto era Bélgica? ¿Qué queréis, que lo vuelva? ¿Por aquí?
No, la realidad musical de Bélgica es dura, os lo digo.
Pues sí.
Cuando cavas y ves que no encuentras nada.
Tal vez tenga así más sentido lo de la cerveza.
Son los campeones de Eurojunior.
Sí. Ahora entiendes por qué se han dedicado a hacer al piste.
Sí, o sea, son los campeones de Eurojunior.
Con esa
campeones de Eurojunior, cuatro muchachos belgas, campeones de Euro Junior, con otra canción que no es esta, la que tenía también en la playlist, y esta está incluida, creo, en la banda sonora de Garfield.
¿Y quién que no sea un sacerdote ve Euro Junior?
No lo sé, si eres de Boston quizá hay más, pero si no, no.
Con esa cerveza, si tuvieran buena música, ¿qué hacíamos aquí?
Claro, estaba toda Europa allí. Por cierto, no, no quiero desaprovechar este púlpito que llega a las
mejor
masas.
Dicho Euro Junior púlpito.
No, o sea, no, este púlpito, por favor, me refiero al programa, al programa La Clínica. Un púlpito que llega pues con una audiencia bastante extensa. Está para que des un poquito tu dirección web o lo que sea, que vean lo que haces, a qué te dedicas. ¿Cuál es? Esas cabezas a medio terminar, esas cosas.
Hemos estado hablando de que no está muy orgulloso de su web.
Justo ahora. Está hasta los pocos.
Que se explique.
Nos faltan las buenas fotos, es lo que falta.
No está tan. Pero se ven los cuadros, ¿vale?
Sí, claro que se ven los cuadros. Sí,
claro,
sí,
pues eso, no
la
sé.
La web es joancursac.wix.com.
¿Se ven los precios? No. ¿Qué es lo que se tiene que ver?
No, no, pero los precios dependen.
Pero no es carero, no es carero. Está vivo. Está vivo.
Hay un mail de.
Tú pones eso y luego.
Es precio de vivo.
Claro, claro.
Tú pones eso y luego le das a shopping.
Es precio de vivo no mutilado.
Sí,
o sea,
es,
todo.
Es como comprarle a.
Sí, claro, está.
Como comprarle a Van Gogh antes o después de. Pues hay una diferencia gorda.
Con oreja o sin oreja.
Bueno, pues.
Buen óbito.
Está la diferencia entre poder o no poder.
Mientras orinabas, Valentín, hablábamos.
Pero de que echarle un vistazo, que hay unas cosas muy chulas.
Que queríamos que contrastase su opinión sobre la exposición de Ai Weiwei.
Ai Weiwei, que.
Ai Weiwei.
La de él, más o menos la conozco, pero no hemos tenido oportunidad de.
Yo lo definí como hiperrealismo belenístico. Eso es lo que me pareció.
Eso está muy bien. Me gusta.
Creo que lo define perfectamente.
A mí me gusta mucho esa definición, ¿por qué no? Y encima
mejor el continente que el contenido.
Pero
hombre, la caja
era una buena ocasión de volver a ver la catedral, porque
a buen precio.
Sí. Y pero de todas maneras a ver si consigo explicarme un segundo. De yo creo que hay dos diferencias entre la publicidad que se le da a un gran personaje como puede ser este de Ai Weiwei y lo que es en sí la obra de arte. Que la obra de arte puede estar contigo en que pueda ser un tipo Belén o una falla en pequeño.
Dioramas, ¿no?
Pero vale. No solo, o sea, a mí los Belenes me gustaban, pero creo que es una visión sesgada, muy sesgada de lo que hace este hombre, ¿no?
Eso por supuesto, pero incluso la propia obra, que a mí no me dijo nada en sí, lo que es la obra, lo que eran las cajas aquellas con él. Pero yo creo que es más la provocación al pensamiento. Con eso no quiero decir que te tenga que gustar justamente esa obra, pero yo creo que muchas de sus obras en general es yo te provoco para que tú pienses o para que tú te enfrentes a lo que es un tipo que está incomunicado durante días y días y días por un capricho de un gobierno.
También.
¿Cómo te lo presenta en unas cajas que en
un titiritero aquí en España?
También. Vamos a ver,
pero es que ahí está la gravedad del asunto.
También.
Ahora que el Weiwei este yo creo que fue la manera en que creo que se presentó, por lo poco que he oído, la manera en que esto se presentó aquí de llega la exposición de estas presentaciones de llegar a la exposición.
Esto fue un fichaje del Madrid.
El clásico del siglo.
Aquí, cuando
el partido de año. Y sí, claro,
solo se habló de titulares. Va a hacer visitantes, va a dejar dinero.
Voy a puntualizar que la gente que pasó, por lo menos mi experiencia dentro del grupo, que una experiencia que compartí con Saúl, por ejemplo, la gente nos quedamos, y me incluyo, con la caja y con lo que allí había, mientras que tenían un rincón que lo que te estaba explicando era quién era él y estas grandes performances que hizo con las mochilas de los escolares, con otro tipo de obras que no se pueden meter en un continente, sea la Catedral de Cuenca o sea el que sea. O sea, este tío te explicaba cuál era su provocación, cuál era su motus vivendi y por qué había estado preso y todo lo demás.
Yo eso lo entiendo, pero
nadie dedicaba esos 20 minutos o ese cuarto de hora a saber por qué estaba ese hombre ahí.
Yo creo que, sinceramente, yo creo que aquí estaba sobredimensionado la manera que se presentan las cosas.
Yo creo que se
presentó
de una manera que está. Te quiero decir, es comprensible, pero fue tremendamente mercantilista.
Por supuesto, no, a eso me es refiero. Decir, la manera en que se presentan es que ustedes van a
presentar
la exposición del siglo, las cifras que tiene que ver con que tú te des ese paseo dentro de una catedral y puedas admirar la propia catedral, la organización que han hecho de la exposición, que te pueda llevar a una reflexión. ¿Qué tiene que eso que ver con las puñeteras cifras?
Decía que me recordaba los fichajes del Madrid en el sentido
eso
de
condiciona...
estoy haciendo una aberración de inversión, tengo que justificarla ya en términos de ingresos.
Pues, al hablar tanto de eso, se pierde después la esencia de lo que es ir a ver una exposición donde hay una pieza de un tipo que internacionalmente es tremendamente conocido, pero que la pieza en sí no es que sea una obra maestra como pueda ser un cuadro solo, como técnicamente, de contenido, tenga un valor exquisito, sino es más lo que la reflexión te lleva, que es lo que normalmente hace él.
Yo la reflexión la hice, yo miraba la caja y decía, esta gente le han dado los Juegos Olímpicos y aquí a callar todo el mundo.
No, pues fuera. Sí, cosas de estas. Sí.
Claro, del nido aquel, ¿no?
No, pero fuera,
pero...
aparte...
Fuera, la manera, expresión... yo creo que la manera que se venden estas cosas, pero cuidado, aquí en Cuenca y en otros muchos sitios, esto, la exposición del siglo, la no sé qué del siglo,
pero si
todo
luego,
es lo último, nunca se ha hecho nada antes, hasta que llega un iluminado, ahora el nuevo alcalde, el nuevo diputado, y él trae lo que nunca jamás se había visto.
Estamos
aquí
hablando de...
Pues, ¿qué quieres que te diga?
Estamos hablando un poco de que luego las cifras se pervierten. Es decir, si tú vas a acabar pervirtiendo las cifras a base de visitantes que son,
y
por ejemplo,
se habla de eso, ya...
asociaciones de mayores a los que les con los que yo entré y tal. Y si vas a acabar en eso,
cuando la
por ejemplo, se perdía una oportunidad muy buena. Yo lo hablé con tu padre de haberle dado toda la catedral al Museo de Arte Abstracto. Si al final van a acabar viniendo colegios y gente que no entiende y gente que, porque realmente hasta exposición, a ver lo que es la obra, vino una muy pequeña parte de todo lo que entró, porque se acabaron regalando entradas y tal para llegar a los 100.000. Pues para eso se la das al Museo de Arte Abstracto.
De hecho, se hablaba en Cuenca, ha sido a ver al chino.
Sí,
los belenes del chino.
Es que lo que se vendió, entonces, bueno, pues estas estupideces políticas pues son
habituales. Es una moda instaurada desde el Guggenheim.
Que si tú lo vendes, y por ejemplo, Oscar tiene la experiencia esta del Museo de Tabarca, si tú lo vendes en tantas visitas, si tantas visitas las consigues, si te pones a mover, yo las consigo.
Con que invites a todos los colegios, consigues 30.000.
Invitas colegios, invitas asociaciones...
Esto no tiene nada que ver ni con el arte, ni con el chino, ni con el japonés, ni con el... Esto no...
Es lo triste, ¿no?
Esto es para llorar, pero bueno, es el país en el que estamos.
¿Cómo ha quedado el Museo de Arte Abstracto? Que
es una auténtica maravilla. Fíjate, esto es una maravilla. La renovación, ampliación, y yo creo que es un acierto espectacular a un museo que ya era una joya, es la joya de Cuenca, y eso
a mí
es la joya de Cuenca, y
el
Cuenca
comedor
creo
ese
que no lo valora,
que también es un poco lo mismo, que era el comedor, que ahora la gente va a asomarse al balcón,
fíjate que eso,
más que a verla.
Para mí es casi lo mínimo, lo menos interesante de todo, pero bueno, tiene su valor ganar más espacio, eso por supuesto, ¿eh? Pero lo que me pareció una maravilla es que es como actualizarse. Es un museo que era genial, de repente da con la tecla para actualizarse un poco más y ya está.
Ah.
Porque llevaba, quiera que no, tenía, no sé, ahora 50, 60 años ya tendrá.
Sí.
50 años.
50 años.
Entonces,
casi, porque
se actualiza.
Era una cifra redonda.
Entonces lo que hace es actualizarse simplemente. Un museo que era genial. Pues ahora, encima con unos detalles que a mí me parece un acierto.
La exposición de Ai Weiwei, financiada por el Episcopado y la Junta, o sea, el menosprecio que se le hace al Museo de Transporte.
Más la Junta.
Total, el menosprecio que se le hace al... O sea, dejándoles ese rincón de mala manera, la capilla aquella de a últimas horas...
Bueno,
como gesto, denota el interés que se tiene en el Museo de Arte
Abstracto. Sí, yo es que como la verdad es que no sé quién organiza esa exposición, ni cómo se organiza esta exposición Ai Weiwei, ni qué relaciones tienen con los del museo. Yo Bueno, sí, los detalles pueden ser feos, pero el Museo de Arte Abstracto de Cuenca sigue siendo la joya. Que Ai Weiwei se ha ido de aquí, que no te... Yo creo no, que él no, sé, no tiene no, culpa
no,
de nada.
No vino,
Él no tiene culpa de nada.
Es verdad, no ha llegado a aparecer.
No, cuando no se vino. Dice Ai Weiwei, yo me refiero a esa ya. Famosa exposición, él no tiene nada que ver con esta. Ni ya, no sé. Posiblemente ni sabía que
ni
estaba
en Cuenca.
Claro, exacto. Eso, hombre, eso es lógico.
Mejor si miró el extracto del Banco Pastor.
Eso, lo más normal es que no estaba ni mirando.
Salió lo que le habían pagado y salió Pastor. Eso sale.
Pero que el Museo de Arte Abstracto de Cuenca tampoco necesita de estas cosas.
Un poquito de apoyo moral.
Pues sí.
Es mejor
sí.
Siempre que te.
Hombre, apoyen. Hablas con la gente del museo y lo necesitan, ¿eh?
Yo creo que. Por supuesto, sí.
Se sienten.
Pero
no
yo
se sienten bien.
Lo creo. Pero eso, claro, evidentemente son ellos los que pueden hablar de esto, no yo que no conozco. Pero como museo. No,
yo hablo de lo que no conozco,
tú también museo, puedes. Como museo, como más allá de la realidad de necesitar apoyo. Pueden pasar muchas exposiciones y el museo siempre estará ahí. ¿Que se le podría colaborar más en lugar de poner palos en las ruedas? Pues mejor. O en caso de no colaborar, al menos no me jodas. También sería un detalle. Eso sí que son ellos los que lo podrán decir. Pero no una exposición de estas al Museo de Arte Abstracto. Lo podrá visitar más o menos gente, pero el valor que tiene ese museo, eso no. Yo creo que jamás va a haber nada en Cuenca que lo pueda superar.
No, pues
es casi imposible.
La gente del MoMA y tal lo tiene como referencia. Es que a lo mejor los que somos un poco más profanos en el arte.
Es que en Bélgica.
Yo creo que la gente en Cuenca no sabe lo que tiene.
Yo creo que no. Al nivel que
tiene. Pasa un poco, perdona, como con la música de la Semana Santa religiosa.
Museos de arte. Exacto. La Semana de esa. Es que son cosas que ocurren en uno o dos países del mundo.
Hay gente que viene de Noruega a oír un concierto.
Por supuesto que sí. Y hay gente que solo viene
mejor del mundo.
Al Museo de Arte Abstracto.
Así pasa, que están arruinados.
Porque es el Museo de Arte Abstracto.
Bueno, pero están arruinados por otras cosas, ¿eh? Siempre.
Bueno, yo a mí no me salían las cuentas, ¿eh?
Bueno, pero hablemos de otra cosa.
Vale.
No, o sea, no quiero decir, no nos vamos a enredar en esto, que son las 9 y 5. Pero es que sobre si las cuentas tienen que salir en estas cosas, yo tengo. Eso es otro debate.
No exactamente.
Yo creo que en un museo, vamos a ver. Tal, las cuentas no tienen que salir.
No.
Hay que mantenerlo por lo que es.
Que sí.
Y ya está.
Pero tú no puedes poner a una orquesta barroca con Tom Koopman por 30 euros. No puedes. No salen las cuentas. Yo no te digo que la pongas
a 60. Pero es que no tienen que salir. Es que no tienen que salir.
Vamos a ver un poquito más de ayuda,
Sí, pero...
Te quiero decir, para mí, que yo estoy dando palmas con las orejas y encantado... Era demasiado barato.
Pero cuando tienes un auditorio con 800 plazas, te da igual ponerlo a 30 que a 60. No vas a cubrir gastos.
No, pero algo más.
Si lo pones a 60, va a ser prohibitivo para muchos.
Que te quiero decir, no es cuestión de ganar dinero directamente, no. Aquí tiene que ayudar a mucha gente. Pero, no sé, había cosas que digo, esto es un regalo, no me lo puedo creer.
No, y así lo es.
No, pero vamos a ver. Es que hay cosas que tienen que ser un regalo porque si no, solo estarán al alcance de las élites. Dame la razón, joder, alguien, pero no asientas. Sí.
Tampoco está claro que a las élites les interese eso.
Tampoco está claro.
Ya.
O que son las élites.
Ya, pero bueno, que yo no me considero élite y podría ir tranquilamente.
Si solo hablamos de réditos, las bibliotecas
estoy hablando
de
María,
los colegios
de María, pero yo no, que tampoco estoy hablando de los precios de la ópera, ni del teatro real, ni nada de eso, ¿eh? Que ni tanto ni tan caro.
Una de las cosas que se quejaban en el Museo de Arte Abstracto, que por ser los 50 años ahora lo han puesto gratis. Y entonces ha convertido en que la gente que está por ahí andando vaya al aseo allí, no vaya al museo.
Pasan a mear.
Claro. O sea, hay ciertas cosas que hay que pagar.
Y ya está, tío, justo.
Yo soy enemigo de lo gratis. Soy enemigo de lo gratis porque...
Porque tengo.
El mero hecho de que algo cueste te aporta, por poquito que sea, que ya solo vaya quien tiene un cierto interés.
Ya, pero
todos estamos hartos de estos.
Eso es porque nos han enseñado a valorar solo lo que.
Estos conciertazos que hemos podido ver también este verano en la Plaza de la Merced, donde no podías escucharlo porque allí iba gente a soltar a los críos. Porque como es gratis. O que te pongan una película en un cine de verano y como es gratis, pues, no pasa nada. O sea, suelta a los críos y a quien de verdad le interesa no puedes disfrutar de una velada porque es gratis. Entonces, en el momento ya que vale un euro. Yo ya no pago un euro para que corra el crío aquí. Ya me voy a la plaza de
al lado.
Ya la suelto en la plaza de al lado.
Lo llevo al coto.
Se llama educación, ¿eh? Se llama educación.
Se llama educación. Se llama educación. Se llama educación, pero es una manera de acotar. donde sencillamente solo va a entrar quien tenga un interés.
Yo estoy de acuerdo en eso.
Entonces yo
Saúl está roncando, ¿eh?
Yo soy enemigo de lo caro y soy enemigo de lo gratis, o sea, lo digo así.
Como después de Semana Santa ronques con los del rugby, te tronchan en dos. Ya te lo digo yo. No, que vienen los del
también
rugby.
Es que le hemos soltado una playlist de música belga, que eso.
Ponos a los Vaya con Dios. Que
venga, sí, eso será.
Vamos a acabar con los.
Sí, eso eran movidicos.
Serán casi. La gente de cierta edad, a lo mejor le hace la cabeza clic y dice: hostia.
Coño, si los conozco, claro que sí.
Conozco un grupo belga.
Sí, sí, sí.
Que creí que no lo conocía.
De todos los oyentes que tenemos, habrá más de uno.
Y incluso los dos que tenemos. Hoy hay más gente en el estudio. Que
oyéndonos, exactamente.
Programa por fin y quitado.
Vamos a despedirnos de los dos oyentes.
No es verdad que últimamente nos cuesta cerrar esto con autoridad.
¿Es verdad?
Falta dejamos estilo. Colgando, venga, no nos vamos, que estamos calenticos.
Estamos volviendo lazos.
Sí. Porque nos gusta tanto, disfrutamos.
Sí, tanto. Sí, la verdad es que yo.
Se me ha pasado volando.
Tanto volver a casa.
Tengo la sensación de no haber hablado.
Hablar con gente adulta y tal.
Te he dejado hablar, ¿eh? Los cojones, hoy hay.
Es horario infantil.
Lenguaje en el horario infantil.
Él y.
¿Y el Conti? ¿Los que más han hablado?
No, el Conti no. Ay, Conti. Me mata. Juan Carlos.
Ah, Juan Carlos Valera.
Has hablado más de arte de lo que.
Diciendo que Juan Carlos es, creo, el único que consigue callarme.
Cuando vino Antonio Pérez también te quedaste.
Bueno, pero eso fue por respeto, porque me quedé temblando. Es como cuando conocí a Javier Crae. No pude articular palabra. Le di un abrazo. Yo estuve toda la noche diciendo: ya verás la que tal.
Ya que lo
esto lo he contado muchas veces. Fui a un concierto de Javier Crae a una sala pequeña que era de.
era propiedad de un amigo y yo, preséntamelo, cuando acabó el concierto, preséntamelo, yo llevaba un pedo tremendo, él también, iba, dije, te quiero mucho, y le di un abrazo. Y ahí se acabó la conversación. Él dijo, ¿qué te pides? Y ya está. Pero yo tengo en mi cabeza que es un tío muy cariñoso.
La, hombre, da abrazos.
No, lo abracé yo a él, pero que, pues que todo el mundo de la sala me decía, joder, qué majo, Javier Krae, qué majo y tal. Y yo, es que es súper majo, tío. Digo, yo no he podido hablar con él, pero es muy majo.
Bien. Muy bien.
Bueno, pues. Y con esta anécdota.
Termina el programa, ¿no? Se puede decir, la semana que viene creo que...
La semana que viene semana de pasión.
No se opera.
Vamos a dejar...
La lista...
Porque presionamos.
La lista de espera crece.
Nosotros somos de los que pensamos que la Semana Santa no tiene nada que ver con la religión. Y si queremos salir una procesión, salimos.
Efectivamente.
No es mi caso, pero los hay.
Nosotros estaremos de apoyo logístico y seguramente...
Tengamos bocadillo...
Terminemos...
Y a la siguiente creo que vienen los chicos del rugby.
Chicos del rugby. Chicos fornidos,
fuertes, sudorosos,
con aceite. Dios. Vamos a soltar aquí vapores. Esto va a parecer una terma romana.
Sí, señor, una cárcel turca. Vamos.
Gladiator. Vamos a empezar con la música de Gladiator cuando vengan, ¿eh? Y les vamos a poner a punto.
Adiós.